Marcelo Martínez, ¿y cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
¿De dónde venís, Marcelo?
El último viaje ahora fue a Nueva York, donde estuvimos presentando la película con Seba Peña, el productor, con Ana Brum. Estuvimos ahí en el Film Forum, que es como un lugar muy interesante de Nueva York para esta película. Y estamos contentos porque de ahí empieza, o sea, Estados Unidos tiene una forma diferente de estrenar primero en una sola sala, uh-huh. Y a partir de lo que eso genera, a nivel prensa, etcétera, se empieza a distribuir la película a todo Estados Unidos. Ahora estamos en Chicago, Miami, San Diego, Los Ángeles a partir de marzo, en varios lugares. Contentos con que la película pueda verse en Estados Unidos, en cines comerciales, digamos.
Para los compañeros de Noticias Paraguay, ya estamos con Marcelo Martinez y también director de la película Las Herederas. ¿Cómo fueron notando ustedes la repercusión de la gente en estas salas internacionales, digamos? ¿Cómo se fue dando sobre todo la crítica hacia la película paraguaya?
Yo creo que hay un poco de todo. Evidentemente fue ahora el sábado, creo que es 16, el sábado se hace un año que se estrenó la película en Berlín, ¿verdad? Que siempre el estreno en festivales tiene otro tono, porque estamos todos todavía muy nerviosos, no sabemos nada de cómo le va a ir a la película, y me acuerdo que eso fue como muy fuerte porque era la primera reacción de la gente, que en general sentimos muy positiva, ¿verdad? El 16 de febrero del año pasado hubo primero una función de prensa, que estuvo muy bien, y después de eso ya la función es para público. Y después en el recorrido por el mundo, a mí me impresiona que una película de Paraguay, ¿verdad?, que para nosotros tiene muchos componentes desde música, modo de hablar, etcétera, de una, digamos, burguesía paraguaya, pueda conectarse tanto. A mí me impresiona, por ejemplo, en India, siempre menciono Mumbai, donde la gente me decía, Dios mío, parece, me siento totalmente cerca, identificada. Me acuerdo que se paró una señora y me dijo, yo no soy lesbiana, yo no soy heredera de nada, pero me tocó mucho ese personaje, me parezco mucho a ese personaje. Igual, ¿verdad? Que yo creo que es lo que tiene el cine, que puede conectarse con gente de diferentes culturas, de diferentes clases sociales, de diferentes formas, y me parece que hacerlo desde Paraguay, por las particularidades que tiene nuestro país, también es muy importante.
Marcelo, ¿qué buscabas con la película? Y hoy, después del recorrido que tuvo, incluso a nivel internacional, ¿qué tanto te retribuye la película eso que buscabas?
Qué compleja la pregunta. Tendría que pensar un rato. Creo que me interesa contar historias desde Paraguay. Me parece que es un país que tiene, en muchos sentidos, a un invisible, en su historia, en su modo de vida, en su cultura misma. Y creo que siempre me impresionó algo de Paraguay, que la mayoría de los paraguayos, muchos de los paraguayos que produjeron cultura, o se fueron de Paraguay o produjeron desde afuera, ¿verdad? Hay como una gran parte de la historia cultural de Paraguay está forjada en el exilio. Entonces me parece que eso también te habla de una sociedad muy que te atrapa mucho, que te encierra. Y para mí Las Herederas era eso, ¿verdad? Hablar un poco de los encierros. Y creo que lo que esperaba, si te tengo que ser absolutamente sincero, estaba muy pendiente si eso que quería contar de una casa, de una mujer encerrada, podía ser universal. Y creo que en ese sentido estoy demasiado contento, porque siento que la historia de esta mujer pequeñita, ¿verdad?, que vive en... La película tiene 3 locaciones, tiene pocos diálogos, no es una película en la que está todo fácilmente digerible, pero me parecía que ese personaje podía hablar del país en el que yo siento que vivimos, y podía conectarse con otras realidades similares. Y me impresiona, por ejemplo, en Rumania, que es un país que tiene una historia política muy parecida a la de Paraguay, cómo la gente conecta de manera inmediata. Me parece que eso aprendí, si te diría, como lección de esta película. Aprendí que a veces, hablando de algo muy particular y muy personal, podés hacer que muchos otros seres humanos se conecten.
Sí, y pensar que, por ejemplo, la historia esa de opresión, porque se siente la opresión a lo largo de toda la película, es algo que pasa, de hecho, en la mayoría de los países del mundo, ¿verdad? Hay pocos países en los que las sociedades son realmente libres, y por eso conectaba en India, conectaba en Rumania. Yo asumo que cuando hacías la película ponías mucho énfasis en la calidad, en que esté perfecta y redondita la película. No sé si esperabas que iba a tener este éxito global que tuvo, porque calculo que cuando uno hace eso ni siquiera te lo imaginas.
No, para nada te imaginas lo que va a pasar. O sea, yo creo que eso es tan azaroso que de alguna manera yo siempre prefiero dejar que la película tenga vida propia y ver lo que pasa. Me parece que a veces, y yo como digo, no sé qué pasó, ¿verdad? Mm. Hay gente que te dice que justo se estrenó con el movimiento de Me Too en la Berlinale, que Paraguay, que las mujeres que actúan en la película, que son fantásticas, son muchas cosas. pero me parece que de alguna manera uno no puede prever lo que va a pasar con una película, y creo que es bueno que nosotros que estamos haciéndola no pensemos en eso, porque ese puede ser un error, ¿verdad? Puede decir, esto le va a gustar a fulanito o a menganito, y después no funciona como vos pensás. Me parece que siempre que hagas algo honesto, eso va a viajar.
Marcelo, ¿dónde nace la idea de las herederas? ¿Viviste algo cercano? ¿Es una vivencia muy cercana a la situación que vimos en La Heredera, o por una cuestión de situación que vos notás en nuestro país nada más? Porque vos hablaste mucho cuando hablás de las herederas del machismo, por ejemplo.
Son varias cosas. Realmente yo siempre digo que me crié en un mundo de mujeres, ¿verdad? Con un montón de... Y me acuerdo de niño irme a la peluquería o acompañar a mi mamá a cualquier lugar, y incluso esa mesa que se ve de mujeres jugando en Las Herederas, de jugando cartas, hablando mal de otra gente, son todas cosas muy familiares para mí. O sea, y una se iba afuera o se iba al baño y todas las otras hablaban de la que se fue, ¿verdad? Entonces eso me parecía luego, el modus operandi de la sociedad me parecía muy importante. También de leer mucho Casaxia, ¿verdad? Que yo, es para mí el gran escritor de Paraguay en ese sentido, ¿verdad? Y también, evidentemente, hay un montón de referencias a cuestiones que conocía en la película, pero creo que la película se fue armando también, ¿verdad? Como lentamente se va tejiendo a partir de gente que conozco, objetos que conozco, situaciones que conozco, que se va mezclando y armando la historia.
Marcelo, en la respuesta que me dabas respecto a dónde encontrás que te retribuye la película, y empezás a citar los ejemplos y hablas de otros países, te pregunto si es que esto responde a aquello de que nadie es profeta en su tierra, por eso encontrás afuera que existe esa conexión entre lo que buscabas y lo que te terminó dando la película como retorno, o implica que aquello que se generó en algún momento respecto a la película en Paraguay es porque como sociedad nos cuesta mirarnos.
Yo creo que es una mezcla un poco de las dos cosas. O sea, me parece que sí, que es esto segundo que me decís, como sociedad nos cuesta muchísimo mirarnos, pero nos cuesta muchísimo mirarnos también porque no nos conocemos, ¿verdad? Es un país que, o sea, la historia que estudiamos en el colegio no es la historia verdadera. El nivel de debate que tenemos es un debate sumamente superficial. Yo creo que estamos un poco equivocados en demasiadas cosas, y no me refiero solamente al pasado, ¿verdad? A mí, por citar nomás una cuestión que le acabo de decir a Euclides con respecto al tema de lo que está pasando con lo de la Corte Interamericana, si esa gente que se fue allá viene acá a Paraguay con deseo de discutir salud gratuita, equidad tributaria, en educación, tendríamos un país grandioso. Lo que pasa es que ese aparato se mueve cuando se toca un interés. Entonces me parece que nosotros tenemos que conseguir que que a mí me parece genuino, no estoy criticando, pero digo, si podemos mover eso mismo, ¿verdad?, para construir una mejor sociedad, para debatir los temas que tenemos que debatir, va a ser mucho más fácil. Lo que yo creo que pasó con esta película es que tocaba al Paraguay, creo que conversamos en algún momento de eso en el programa de televisión, Santi, desde un ángulo molestoso, ¿verdad? De un ángulo que no es como que, ¿por qué no hablar de lo maravilloso que es Paraguay? ¿Por qué no mostrar sus saltos, sus cerros y su verde? Que se está acabando, tendríamos que mostrarlo rápido.
Por cierto.
Entonces, me parece que de alguna manera de ahí vino la película, y yo no tengo, o sea, creo que haciendo cine en Paraguay, si uno tiene como ambición o como meta llegar a esta sociedad solamente o principalmente, yo creo que a mí me parece, por un lado, muy importante que lo que hago tenga que ver y dialogue con Paraguay. Pero creo que eso se va a poder hacer siempre y cuando tenga una repercusión afuera. Porque lo que hago se financia 95% con recursos afuera. Entonces, me parece que esa es la manera de hacerlo.
Todavía no tenía el diario del lunes, Marcelo, porque la película apenas era un proyecto, cuando recuerdo que le pregunté. Y se empezaba a conocer de qué iba a tratar la película. Y él me decía, pero cuando vean la película se van a dar cuenta que la cuestión del lesbianismo es nada dentro de toda la historia. Y sin embargo están construyendo sobre algo que no ocupa un espacio en la película. Y le preguntaba qué importancia le daba eso. Y me decía, la verdad yo no espero nada de la sociedad paraguaya. No espero nada de una sociedad cuyos valores llevan a elegir a un narco presidente de la República. ¿Te acuerdas que me dijiste eso, Marcelo?
Sí, me acuerdo que algo así te dije. Sí. Lo pones mejor, me parece, en palabras vos, de lo que yo habré dicho.
¿Te gusta más como él dijo?
No, me gusta más, porque yo me parece que me envuelvo un poco antes de decir tan claramente las cosas.
Pero hoy, digamos, con el diario del lunes, reafirmás aquellas declaraciones, esperás algo desde esa perspectiva, no estoy hablando desde el cariño de la gente, desde esa perspectiva de la sociedad paraguaya.
Yo claro que no, yo creo que para mí la gran decepción fue el 2012 y siempre lo voy a decir, no por una persona en particular que sea presidente, ni por un ministro, ni por nada por el estilo, sino porque creo que la sociedad decidió, ¿verdad?, priorizar sus privilegios a poder respetar un proceso democrático. Me parece que fue para mí una gran decepción, quizá pues me tocó más de cerca porque estaba en una construcción de algo, ¿verdad? Pues yo creo muchísimo en la comunicación pública, me parece que a este país le haría maravillosamente bien tener un canal público fuerte, tener una radio pública fuerte, tener medios que de alguna manera sean de interés ciudadano, aparte de los medios privados, ¿verdad? Pero la comunicación pública me parece demasiado importante. Y en ese momento estaba en una construcción que me era importante. Y te digo que se haya hecho lo que se hizo por otra razón, por ahí era válido. Pero las razones por las que se hizo ese golpe del 2012 para mí son absolutamente... muestran una sociedad a la que al menos yo no quiero pertenecer.
Tengo que despedir a los compañeros de Noticias Paraguay. Continuamos nosotros, por supuesto, sí, a través de Monumental. Mañana nos reencontramos a las 2 de la tarde.
A las 14 en punto.
Aquí en Voz Alta. Gracias por acompañarnos y continuamos en Monumental hablando con Marcelo. Hago ahí un paréntesis, Marcelo, porque no quiero que se me vaya la pregunta. Vamos a seguir hablando de las herederas. Pero hablaste de la comunicación pública. ¿Hoy cómo la ves?
No la veo. O sea, veo que ahí ahora empezó de alguna manera a, con este nuevo gobierno, me imagino que van a tener algún proyecto, creo que están juntaron con el Ministerio de Tecnología, ¿verdad? O juntaron con el, ¿cómo se llama esto?
Conatel.
A mí me parece un error porque evidentemente yo creo que la comunicación es una cosa y Conatel es otra cosa, ¿verdad? Entonces me parece que eso como primera señal no es positiva. Ahora no vi todavía nada que de alguna manera me vaya a hacer pensar que eso vaya a cambiar. O sea, yo creo que vivimos en un país donde la información sigue siendo propiedad privada y creo que ese es el gran desafío, que se entienda que tanto a lo privado como a lo público le va a ser muy sano que haya una comunicación pública verdadera. O sea, te hablo desde un lugar, por ejemplo, en Londres, en el que vos agarrás como comunicador público y le haces una entrevista a un político y te escriben y te dicen, Santi, ¿por qué no le preguntaste esto? ¿Entendés? Esto era importante. Y vos podés agarrar en base a eso y a ese interés ciudadano, rehacer preguntas, rehacer cosas, porque realmente el ciudadano participa del día a día. O, ¿por qué le diste mucho tiempo a este y no tanto tiempo al otro? La gente escribe cartas a mano a veces, incluso, porque le preocupa que su medio público es el que le va a informar cómo tiene que votar. O si tiene que hacer una pequeña inversión de comprar una casa o hacer un viaje o lo que sea en base a lo que va a pasar en el país. Me parece que la comunicación pública es importante y es otra cosa. O sea, acá se vieron siempre mucho como competencia. Y yo me acuerdo que muchas veces cuando estaban los medios públicos, me decían, ¿cómo vas a estar acá que los medios privados? No son la misma cosa para nada. Son dos cosas totalmente distintas y que nos hacen bien a todos, ambas.
Marcelo, vivir en un país considerado conservador, ¿eso perjudica al cine?
Yo creo que no. Me parece que...
Hasta te estimula más de repente.
Yo creo que es un país que tiene muchos más desafíos. O sea, yo le veo a los colegas en Argentina, en Brasil, que tienen toda una larga historia cinematográfica, que de repente vienen acá y dicen, Dios mío, acá por donde puedas, tenés un montón de historias que contar, un montón de cosas interesantes, que de alguna manera yo creo que nosotros vivimos en un país sumamente conservador y quizá por eso también muy hermético. Entonces, no sé, a mí me parece que en Paraguay no hay que hacer solamente cine, hay que escribir libros, pero te hablo del libro de lectura del colegio, o sea, de eso partamos. Me parece que hay como muchísimo por hacer. Y eso para mí, para cualquier persona que le gusta trabajar en el ámbito creativo, es muy estimulante.
Marcelo, a la vuelta de la pausa vamos a seguir conversando porque tenemos un corte pendiente con Marcelo. Retornando a la cuestión de las herederas. Y sobre todo, el gran destaque, porque recién lo debatíamos con Euclides, con los compañeros, el gran destaque a las actrices de las herederas. Y ese reconocimiento que se dio a nivel internacional, que desde la propia declaración de Margarita Irún, en un momento dice, lo que me decían antes era que yo como actriz de teatro no podía ser una buena actriz de cine jamás. A lo que acotaba algo Euclides que me gustaría poder poner de nuevo en la mesa, pero a la vuelta de la pausa. Un minuto para las 3 de la tarde, en breve retornamos.
La actualidad informada minuto a minuto en www.radioelcampo.com.
Monumental.com.py. Última hora, creíble e independiente desde hace 45 años. Presenta Solo Noticias. Dos minutos.
Horas con un minuto en la República del Paraguay, temperatura en capital a estas horas 30 grados.
Del total de las causas que atiende el Ministerio de la Defensa Pública, el 65% son procesos de personas privadas de libertad.
La defensora general interina Selva Morera afirmó que las causas atendidas por la institución crecieron de manera importante en los últimos 3 años.
El informe indica que en 2016 fueron atendidas 60.000 causas, en 2017 fueron 63.000 y en 2018 siguió en ascenso, llegando a 67.000. Del total de casos atendidos el año pasado, 43.550 correspondieron a procesos de personas privadas de libertad.
En el plano internacional, Iván Duque llegó a Estados Unidos y se reunió con el representante de Juan Guaidó para facilitar en lo que sea necesario la entrega de ayuda humanitaria.
El presidente colombiano destacó su encuentro con Carlos Becchio, embajador del gobierno legítimo de Venezuela, a quien le reiteró su respaldo para el restablecimiento de la democracia.
Duque tiene planeado encontrarse con Donald Trump para discutir sobre la crisis en el país vecino.
Temperatura 30 grados, humedad 55%.
Última hora. Creíble e independiente desde hace 45 años. Presentó Solo Noticias. Dos minutos. Presencia periodística en todo el país. Donde está la noticia está Monumental 1080 AM.
Tengo un sueño. Sueño con cortar el pasto de mi propio patio. De ver a mis hijos correr hasta la rueda del árbol. Tener un escritorio con silla de cuero y piso de cemento pulido. Sueño con una habitación llena de luz y un baño con 2 lavatorios. Sueño con...
Amor, yo también tengo sueño. Mejor pedí un préstamo de Visión Banco y dormí.
Con préstamos Visión Hogar, hacé tus sueños realidad. Podés comprar una casa, departamento o dúplex de un valor de hasta 1.000.000.000 de guaraníes. Financiados hasta en 15 años. Bases y condiciones en visionbanco.com.
Conectate por más tiempo con todo lo que te mueve.
Con el nuevo paquetigo extendido. ¡Por solo 15.000 guaraníes! ¡Woo!
Recibí 2 gigas de internet.
Más llamadas ilimitadas a Tigo.
Más 100 minutos a otros destinos y licencia a la app Tigo Sports con vigencia de 5 días.
Compra en Tigo Shop o en tu punto de venta favorito y disfruta de la mejor red 4G LTE. Tigo, en todo lo que te mueve.
Desde 1952, cuidamos la salud de tus ojos. Un compromiso de vida que junto a tu familia nos hizo crecer. Es el tiempo de que tengas una nueva visión. Para ti nos preparamos mejor con fuerza. Óptica Santa Lucía. Tiene mucho que ver.
Tiene mucho que ver.
Dicen que el estudio es una carrera de resistencia y no de velocidad, que para ser el mejor hay que llevarse el mundo por delante. Nosotros pensamos que es diferente. La felicidad y el éxito se trata de ser lo que siempre quisiste ser, a tus tiempos y posibilidades. Vení a ser mejor a la Universidad Columbia con nuestras carreras a distancia. Formate a tu ritmo, estés donde estés. Inscripciones abiertas y promociones especiales. Informate en columbia.edu.py o al 021-219-8000. Universidad Columbia, la primera, la mejor.
¿No te pasa que a veces no sabes lo que querés? ¿Viajar? Nah, eso termina rápido. ¿Y si me compro una lancha? No, mi viejo se va a adueñar. ¿Y si me caso ya con la gorda? No, ya sé lo que quiero. Es momento de tener mi Kia 0 kilómetro.
Cuando ya sabes lo que querés, estamos nosotros. Retira hoy mismo tu Kia Picanto en cuotas de 1.050.000 guaraníes o un Kia Rio en cuotas de 1.870.000 guaraníes. con 5 años de garantía y con la financiación propia del Grupo Garden. Para mayor información ingresa a kia.com.py o búscanos como Kia Paraguay en nuestras redes. Porque cuando no sabes lo que querés, estamos nosotros. Kia, 10 años, número 1 en ventas del Paraguay.
Cuando cursaba el último año de bioquímica, me recomendaron los créditos de Comecipar. Me asocié y allí comenzó la aventura. Tuve mi primer auto, viajé para especializarme y para mis nuevos proyectos pensé en Comecipar.
Entérate más visitando nuestra página web y redes sociales.
Comecipar, Comecipar, tu mejor opción.
Y el gran ganador de este año es Lactolanda.
Cada vez que disfrutas Lactolanda, sos parte de grandes logros. Lactolanda, ganadora del ranking de marcas 2018, segundo año consecutivo en categoría lácteos, como la marca más preferida y consumida del país. Premio otorgado por la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Lactolanda, ganadora del Top of Mind 2018, cuarto año consecutivo en categoría yogurt, como la marca más recordada y consumida. Lactolanda, la salud de cada día.
¿Sabés que existen beneficios que pesan? Por ejemplo, si vas a comprar un camión, elegí uno con 10% de descuento, bono de hasta $2,000 y además que venga con la carrocería de regalo lista para el trabajo. Camiones Hyundai HD65 Cargo y HD72 Cargo de 4.5 y 5.5 toneladas. Garantía única de 3 años sin límite de kilometraje y ahora también financiados hasta en 60 meses. Representa Automotor.
Pacífico, Pacífico, voy para arriba. Ah, ah. Pacífico, Pacífico, voy para arriba. Ah, ah. Universidad del Pacífico, inscripciones abiertas. Seguinos en redes sociales y elegí tu carrera. Hoy voy para arriba. Yo soy TAP.
De mi vida.
Conectate por más tiempo con todo lo que te mueve.
Con el nuevo paquetigo extendido. ¡Por solo 15.000 guaraníes!
¡Woo! Recibí 2 gigas de internet.
Más llamadas ilimitadas a Tigo.
Más 100 minutos a otros destinos. Y licencia Adapt Tigo Sports con vigencia de 5 días.
Compra en Tigo Shop o en tu punto de venta favorito y disfruta de la mejor red 4G LTE. Tigo, en todo lo que te mueve.
Se viene la vuelta al cole y en Supermercados Real cuidamos tu bolsillo. Todos los fines de semana de febrero tenés hasta el 20% de descuento en artículos escolares con cualquier medio de pago. Aprovechá esta oportunidad de ahorro solo en Supermercados Real. Somos familia.
En Paraguay y el mundo, www.monumental.com.py. En voz alta, noticias, crítica y opinión por Monumental 1080 AM.
Oh yes, I'm the great pretender. But no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Real is this feeling of man.
3 de la tarde con 9 minutos, estamos de vuelta. ¿Cómo se acuerdan de esas cosas? A mí, por ejemplo, me preguntan, ¿viste tal película? Y yo, sí, vi esa película. ¿Y quiénes eran los actores?
No, yo ahí muchas veces ya me pierdo también.
O sea que esa es una de las cosas, alguna explicación tendrá, ¿verdad? Hay gente a la que le es fácil recordar nombres, hay gente a la que le es fácil recordar rostros. Sí,
yo con los nombres soy un desastre, pero veo una cara y no me voy a olvidar en 100 años. Pero de los nombres, a veces me da vergüenza, de verdad, porque siento que es una falta de respeto, pero me cuesta mucho recordar los nombres de las personas.
Y a mí me cuesta identificar quiénes actuaron en qué película, por ejemplo. Muchísimo. Vos tenés, así, sabes exactamente quién es quién.
Realmente no. No. Yo sé también, o sea, los nombres, no caras, sí, ¿verdad? Pero tenemos una aplicación que es IMDb, ¿verdad? Internet Movie Database, que en un minuto ahí sabes todas las películas, toda la historia de cualquier actor o cualquiera.
Claro.
Te digo, para este tipo de cine más comercial es muy fácil encontrar ahí gente.
Siempre fue en el cine, digamos, una verdad tipo oculta o qué sé yo, que el actor de teatro difícilmente puede actuar en cine.
Para mí no, che. Sobre todo porque en Inglaterra los actores empiezan en cine y se van a teatro, empiezan en teatro y se van al cine con muchísima facilidad. Yo creo que un buen actor es un buen actor y sabe manejarse perfectamente con la dirección que necesite, ¿verdad? Porque el teatro tiene un tipo de tono de voz, un tipo de movimiento para que una persona, ¿sabes? En Londres los teatros tienen 2.000 personas, entonces para que el que está allá vea tu gesto, que te agarraste la cabeza o que le miraste a alguien de reojo, tenés que ser mucho más evidente en tu gestualidad y tenés que hablar mucho más fuerte. Y el cine permite sutilezas, ¿verdad? Entonces me parece que es entender el lugar en el que estás trabajando. Me parece que eso es más que nada el desafío.
Pero por eso digo en el cine, no para Marcelo, porque recuerdo las declaraciones de Margarita Irún, en las que ella decía, todo el mundo me decía que yo no iba a poder actuar en cine porque yo era de las tablas. Y contaba además que le fuiste guiando en todo el proceso diciéndole, no, a ver, el tono un poco más bajo, tranquila, actúa mucho más normal y qué sé yo. Por eso más que nada preguntaba, ¿y cómo fue el proceso, sobre todo con Margarita, verdad?
Yo creo que lo que tiene bueno una actriz como Margarita que viene al teatro es que trae una fuerza dramática gigante, que si esa fuerza permanece dentro de ella contenida y va saliendo de a poco, es muy interesante. O sea, porque yo creo que la persona que no tiene esa fuerza y que tiene que hacer un esfuerzo para poder construir algo, muchas veces eso se siente. Sin embargo, Margarita, que tiene todo ese talento natural dentro suyo, que ella lo pueda dar en dosis, es como genial. Es como estar con un sabio que te va tirando hacia alguna que otra cosita interesante. Pues es como si vos te juntás con alguien que sabe mucho más que vos y te empieza a hablar en difícil, no vas a entender nada.
Claro.
Es un poco lo que, llevando esto a la actuación, o sea, un actor que agarra y todo su histrionismo, toda su fuerza, la tira en un ratito. Sin embargo, si ese actor se va dosificando y va dándote pequeños gestos, palabras, Margarita tiene un manejo de su voz que es impresionante, ¿verdad? Tiene todos los registros de voz posibles, todos los acentos de castellano posibles, y me parece que era más que nada poder ir dosificando en el caso de ella.
¿Qué contabas vos con respecto a eso, cliente?
Hablábamos de eso y...
O sea, te hablaban de cine antes que yo venga.
Como corresponde, si somos atrevidos.
El señor es de las tablas también, ¿sí? Ojo. No, el señor ha actuado.
Yo le decía, el que es un estereotipo, y por lo tanto tiene su dosis de falsedad, eso de que el actor de teatro no es buen actor de cine. Y ponía el ejemplo de Vittorio Gassman, que él viene del teatro al cine, y fue uno de los mejores actores de su época, y volvió al teatro. Pusiste el caso de Inglaterra, de Londres, de Lauren Oliver, obviamente venía del teatro y que aquí jugaba un rol importante. Bueno, estoy solemnizando lo obvio. Eso de el director juega un rol decisivo en eso, en sacarle homeopáticamente esa capacidad histriónica que tiene una actriz o un actor de teatro. Porque finalmente, tanto el teatro como el cine son revelaciones de las pasiones humanas, de la vida, es la historia de la humanidad. Y quiero rescatar lo que decías, si vos querés una sociedad que se sienta representada, sus ciudadanos, en sus gobernantes, hay que producir cultura, teatro, cine, pintura, debate, escribir novelas, cuentos, lo que sea. Y una cosa importante me parece a mí, que el Estado tiene que estimular eso, pero el Estado no tiene que meterse en el campo de la cultura. Eso es a cargo del talento. Yo, Estado, creo las condiciones, pero yo no te puedo decir lo que vos vas a hacer. Eso es cosa tuya. Sí. Pero para eso necesitas un gobernante que tenga una visión integral de lo que es el Estado y una cosmovisión muy rica.
Sí, y completando un poquitito lo que decías recién para dar ejemplos, tenemos el ejemplo de Jacinto Herrera, ¿verdad? Que actuó, por ejemplo, en la película de Lucas de Mare con Olga Zubarri en la SED, ¿verdad? Actor de teatro, que gran actor de cine. O sea, tenemos ejemplos en Paraguay de lo poco que se pudo ir haciendo, ¿verdad? Que de repente gente que hacía tablas, hacía teatro en Asunción, hizo cine.
¿Sí? Yo, por ejemplo, yo estoy viendo, yo veo mucho película argentina de antes, una cursilería, pero las películas de Alberto Castillo, el médico, que el cantor de los 100 barrios porteños. Visto Los 5 días locos, es una especie de música de carnaval. ¿Quién actúa? Ernesto Báez, 1943.
También. Claro.
Que después se convierte en un actor de teatro, básicamente de teatro.
Y que quizás ya era de teatro antes también, ¿verdad?
No, el teatro, mira qué notable.
Ernesto Báez también está en esta película, creo, ¿verdad? En la SET.
Sí, él está también ahí, en Olga Zubarri.
Sí. Lo interesantísimo es el tema, o sea, es entender nomás. Yo creo que es muy importante trabajar según el formato en el que uno está trabajando, pero que evidentemente todo es posible.
Ahora, el director de cine, o sea, yo creo que acá el valor, o sea, el director de cine, como dice, no, es clave porque no, vos sos el gran industrial del talento. Por eso es que el director de cine, si no entiende de psicología, si no entiende de cultura, si no tiene una visión antropológica y sociológica de la sociedad a la que él se quiere comunicar, estamos fritos. O sea, el director es clave. La gente se queda con el primer actor.
La primera actriz, ¿verdad? Claro, cuando Euclides dice, por ejemplo, el Estado tiene que estar ausente de esto. Y cuando habla de Estado, me acuerdo nomás de lo que una representante de un poder le había gritado a las actrices cuando habían ido a recibir en la Cámara de Senadores, creo que estábamos hablando de Zulma Gómez, la senadora del PLRA, cuando le había gritado improperios, ¿verdad? Una chabacanería increíble, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste, Marcelo, cuando te enteraste o viste la situación?
Realmente les conté algo simpático y nunca conté sobre eso, porque, o sea, en ese momento fue todo muy loco, pero lo que yo te puedo contar de ese momento es que la senadora esta se puso a gritar y a mí la única persona que me preocupó realmente por su fragilidad, porque estaba hablando en ese momento, era Ana Brum. Claro. Entonces me acerqué a Ana, yo estaba afuera, pero ahí me acerqué a Ana Brum como para ver qué es lo que pasaba, para ver cómo ella se sentía. Y ella, pues, no escucha bien. Entonces me dicen, no, yo no escuché nada.
No, sí. Aparte, me encanta esa frase. ¿Qué puedo esperar de un burro más que una patada? O sea,
claro, directamente, y no, a mí me encanta y me parece
hay que tomarlo de quien viene también.
Ejemplo, ¿verdad? Yo no escuché lo que dijo Zulma Gómez. Me parece lo más sano que podemos hacer.
Exacto. Porque no escuchar lo que dice Zulma Gómez.
Claro, me parece que es como muy, muy sabia a veces la sordera.
Marcelo, ¿qué viene de aquí en adelante?
Viene una reflexión acerca, me parece que si hay algo que te puedo admitir, yendo a tu primera pregunta, era que qué interesante cuando el cine intercambia con la sociedad. Qué interesante cuando la gente, a mí, por ejemplo, yo sé que hay gente que me detesta o me pone una cosa en el Twitter o en el donde sea, porque se sienten ofendidos por la película. Digo, qué bueno que una película genere ese tipo de pasiones, malas o buenas, ¿verdad? Porque hay gente que nos tira la mejor onda y se siente maravillosamente bien. Pero creo que de alguna manera me llamó la atención cómo en esta sociedad el cine puede mover otras cosas más allá de la pantalla. Me gustaría hacer algo que llegue ahí otra vez. ¿Verdad? No sé qué. No, tengo un montón de proyectos, de cosas interesantes que estoy trabajando de a poco. No sé todavía muy bien qué, porque no tuve la paz esa que uno tiene cuando tiene que empezar un proyecto. Me parece que ahora que se está acabando un poco el recorrido de Las Herederas, voy a poder sentarme y ver dónde poner la energía, pero me gustaría poner la energía en un lugar que siga interpelando a la sociedad, porque creo que eso le hace muy bien y nos hace muy bien a todos.
Mira qué interesante lo que decís, Marcelo, porque esa pasión dividida genera la necesidad de tomar una decisión probablemente en el director, en este caso el guionista también, de decir, ¿qué camino tomo? ¿El camino del aplauso o el camino desafiante de lanzar algo que probablemente genere mayor reacción inclusive por parte de esa sociedad conservadora o esa sociedad que no estuvo de acuerdo con el tipo de película que hiciste? ¿Qué es lo que más te seduce? ¿Tocarle la oreja o transitar el camino de la tranquilidad y del aplauso?
Yo creo que los aplausos están para los futbolistas, para las modelos, para otro tipo de gente. Me parece que desde el cine tenemos que generar otra cosa.
Discusión, y eso, yo creo que deberías preocuparte si nadie te atacara, o sea, pasa con los periodistas también, si vos como periodista, nadie te ataca, nadie te dice nada, estamos en problemas, estamos en serio problemas, porque quiere decir que lo que planteas no genera debate, no influye, a nadie le importa. Entonces, creo que por ahí va también el comentario de él, cuando haces cultura en general, lo importante me parece que es generar debate.
Sí, no sé, pero por eso digo, con mucho cuidado al tocarle la oreja, porque a veces es también acariciarle. Te digo, me parece que hay que tener que, me parece que no siempre un tema genera solamente incomodidad. Claro. Pero yo creo que me gusta y el tipo de cine que me interesa ver también es un cine que se anima un poco a no. Hay algo que en inglés, no sé cómo se diría en castellano, se llama crowd pleasing. ¿Verdad? Crowd es público y pleasing es agradar, hacer algo solamente para agradar.
Tribunero, le decimos.
Tribunero.
Para agradarle a la tribuna. Sí.
Claro, me parece que no sirve, al menos a mí no me sirve. Me parece que hay ya un cine que es así, que está bien.
Está enfocado un poco más entonces en la conciencia social, en todo caso también. El cine que vos elegís también.
Sí,
cuestiones más sociales que otra cosa. Que
sí, comercial. El social entendido ampliamente como una. ¿Sí? Porque me parece que a veces en lo social pensamos solamente en como problemas sociales. Y por ahí yo creo que como seres humanos, vi que ustedes estuvieron haciendo en estos días algo acerca de depresión, por ejemplo, muy interesante. Me parece que son todos temas que nos pasan todos los días y es como que la gente los olímpicamente los ignora. Y creo que un cine que quiere meterse a una sociedad necesita ver la sociedad como un todo y poder acercarse a aquello que sirva para algo, ¿verdad?
Exacto, totalmente. Un par de cuestiones finales y agradecerte por el tiempo, porque sé que en medio de todas las cosas te tomaste una pausa como para poder compartir con nosotros. Tanto para vos como para el resto del equipo, para quienes se encargaron de la fotografía, para quienes se encargaron de la edición, del vestuario, lo que fuera, ¿qué repercusión tuvo Las Herederas? ¿Sirvió, sobre todo por lo que recorrieron, para qué tipo de plataformas y qué tipo de trabajos futuros eventualmente para quienes integraron el plantel de Las Herederas?
Yo creo que es hermoso que el trabajo que uno hace pueda tener esa repercusión. O sea, pueda verse mucho, estamos distribuidos en 32 territorios, ¿verdad? 32 países compraron la película para distribuirla en cines. Ahora salió el DVD en Italia justamente la semana pasada. México 1 de marzo también estrenó. Es el hecho de que yo creo que más allá que la película haya salido del circuito festivalero y pueda instalarse en otros lugares, nos hace muy bien a todos porque se distribuye mucho más, se ve mucho más. Y también, de alguna manera, el hecho de que la película esté en salas hace que el sonido se escuche mejor, que la imagen se vea mejor y que realmente la película se aprecie en toda su dimensión. Evidentemente, creo que para nuestros currículums, una película como esta es un antecedente muy positivo. Y el hecho de poder hacer cine en un país, imagínate para un director de fotografía que viene a Paraguay, que por ahí a veces no tiene todos los equipos que tiene en otro país, que tiene que usar un cartón en vez de usar un filtro, que tiene que usar 3 luces en vez de usar 16 como usa usualmente. O sea, también es un mérito porque independientemente de que la película se hizo con un buen presupuesto, no hay una industria que está todo el tiempo haciendo cine acá. Entonces algunas cosas pueden ser más complicadas. Hay una gran industria en publicidad. Hay unas cuantas películas que se hacen al año, pero en todos los sentidos todavía no es un país que en el que eso sea fácil. Entonces yo sé que y me imagino que para todo el resto de mis compañeros es como un muy buen antecedente, que lo que te permite es tener un demo, ¿verdad? Tener una forma de decirle a la gente, mira, en esto trabajé yo.
Y por último, ¿qué pasó? ¿En qué quedó? ¿Qué conoces de la evolución de la ley del cine en Paraguay?
Bueno, qué suerte tu pregunta, porque la verdad que estaba preguntando hoy porque pensé que acá en algún momento íbamos a tener la oportunidad de comentarte esto. Entiendo que hace 2 semanas Justo hablé con Ricardo Arriola, que es uno de los que más estuvo trabajando en la ley de cine, para preguntarle. Le dije que hoy venía acá y me había contado él que la mesa multisectorial hace 2 semanas entregó ya la regulación, ¿verdad?, a la Secretaría Nacional de Cultura. Una regulación que ojalá permita que pronto, me imagino que, entiendo que es por decreto o una cosa así, se tiene que hacer que se implemente una ley de cine. Yo creo que estamos ante, por un lado, lo más hermoso que está pasando es que mucha gente quiere contar historias, que mucha gente quiere hacer cine. Verán la cantidad de gente que está estudiando cine, la carrera de cine en universidad y todo, es muy estimulante. Y eso es lo principal. Ahora, que eso de alguna manera florezca, va a depender de que estén dadas las condiciones. Y esas condiciones las va a poder dar una ley de cine. Que haya una cinemateca donde podamos guardar nuestros trabajos, que haya una escuela pública de cine donde no dependa de la plata que tenés para estudiar, porque a veces es caro también estudiar cine, y que haya fondos concursables, ¿verdad? Que no sea que le conoces a un político y le decís, conseguime, acá se hizo demasiado tiempo eso, ¿verdad? Le conocí a tal político de tal departamento que me consigue tal cosa. O sea, el dinero público que se use para cine tiene que ser concursable y eso tiene que estar regulado. Me parece que va a ser fantástico que este año, ¿verdad?, podamos empezar a tener una ley de cine implementada.
Y hay que conformar también un equipo, digamos, de trabajo que de alguna manera dirija todo ese proyecto.
Sí, hay un instituto de cine, ¿verdad?, que de alguna manera es el encargado de las políticas cinematográficas del país, y hay un consejo que de alguna manera está apoyando ese trabajo.
¿Y ya está conformado ese instituto?
No. Está en papel en este momento cómo, de dónde vendrían las personas, ¿verdad?, que se conformarían ese consejo, pero todavía no hay nombres, digamos. Yo creo que eso va a salir una vez que la ley esté, no sé de usar la palabra aprobada, sino que la regulación esté
reglamentada,
está reglamentada. Yo creo que ahí se va a empezar eso. Pero hay mucha gente interesada. Yo creo que lo más lindo tenemos, que es el entusiasmo de la gente.